Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Recogemos el guante de Germán Dobarro y de Deportes COPE Galicia y arrancamos y te damos la bienvenida a esta edición de miércoles de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Muy buenas tardes a todos, son las 3:30, ¿cómo estáis? Y como hacemos tantas y tantas veces para presentar nuestro programa, queremos iniciarlo poniendo en valor el trabajo en el día de hoy de una deportista y de un club modelo de la provincia de Pontevedra. La deportista es Jessica Bouzas, porque la araucana ocupa ya el puesto número 87 del ranking WTA. Está compitiendo a día de hoy en un torneo en Valencia, en la capital de Turia, y al menos de momento se ha quedado a las puertas de estar seleccionada para los Juegos Olímpicos. Pero evidentemente por juventud, por edad, Jessica Bouzas tiene tiempo de sobra de que le llegue esa oportunidad en el futuro. Y en cuanto a los clubes modelo de la provincia, el Monterreal Club de Yates de Bayona, siempre a la vanguardia de eventos deportivos, pero también como es el caso de eventos sociales. A las regatas de orden internacional que viene organizando en estas últimas temporadas el club, se le suman otros actos de índole social, como el que, por ejemplo, ha tenido lugar en Bayona esta misma mañana. Una campaña de seguridad en el mar, promovida ni más ni menos que por el gobierno, y en la que colabora la Guardia Civil. ¿Y cuál es el fin de la campaña? Tan sencillo como necesario. Tener a mano, cuando uno se embarca, cuando uno sale al mar, tener a mano todos los medios para poder realizar una llamada a tiempo en caso de emergencia, porque es tan sencillo como esto. En el caso de que sufras en el mar una emergencia, cuanto antes avises, cuanto antes llames, antes te van a poder ayudar. Así que, poniendo en valor el trabajo del Monterreal y poniendo en valor el trabajo que está dando sus frutos y además de qué manera en los últimos meses para la araucana, para la tenista Jessica Bouzas, arrancamos esta edición de miércoles de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es 12 de junio de 2024, son las 3:32. Empezamos y estamos juntos, si te parece, hasta las 4.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Mañana el Celta nos ha citado a las 11:30 de la mañana en el Salón Regio de su céntrica sede de Príncipe, en la ciudad olívica. ¿Para qué? Para dar a conocer los puntos fuertes, los puntos candentes de su nueva campaña de abonados. Lo hace rápido el Celta, ¿por qué? Por una cuestión muy sencilla y muy evidente, el querer aprovechar el tirón que ha generado el Celta, sobre todo entre esa nueva hornada de jóvenes celtistas que se han ido sumando en los últimos meses al equipo y que ahora el Celta como club no quiere perder la oportunidad de que toda esa gente siga enganchada, de que siga creciendo la masa social, que cada vez parece mayor, más amplia, sobre todo tras el aperturismo evidente que viene manifestando Marián Mourinho desde que se hizo cargo de la presidencia del Consejo de Administración. Eso te lo contaremos mañana. Antes tenemos que dar buena cuenta de la situación extraña, de la situación atípica o especial, cada uno que la califique como quiera, que está viviendo estos días Renato Tapia. Cada vez está más cerca el próximo 30 de junio. Hoy estamos a día 12. El jugador anunció anoche que renuncia, por lo menos de momento, a disputar la Copa América. Y Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Lo hizo a través de un comunicado. ¿Qué dice ese comunicado?
Sí, un comunicado en sus redes oficiales. Dice Renato Tapia que informa de que no podrá acompañar a la selección al viaje a Estados Unidos para los próximos partidos. Recordemos, la Copa América empieza en unos días. Tenía un amistoso previo en Filadelfia la selección peruana. Dice Renato que su contrato vence, como ya sabemos, el 30 de junio, que el periodo de traspasos, de transferencias, es entre julio y agosto, y que participar tanto en los entrenamientos como en los partidos sería un altísimo riesgo para su futuro personal y profesional. Habla o informa de que estuvo conversando con el presidente de la Federación Peruana antes del amistoso frente a Paraguay en busca de que le protegieran, ¿no?, ante una posible lesión. No hubo solución a este problema. Jugó ese partido amistoso poniendo en riesgo, dice, su integridad física por una posible lesión y con la esperanza de que se resolviera ese tema, pero en vista de que no se resuelve, se ve obligado a tomar esta difícil decisión, dice Renato. Dice que le duele tener que asumirla porque le gusta mucho, es el motor de su vida representar a Perú, es por lo que siempre ha trabajado y por lo tanto desea todo lo mejor a toda la delegación peruana en esa Copa América que está por delante.
Un representar a Perú que incluso en temporadas anteriores le ha supuesto un problema con su club, con el Celta, porque recordaréis que después de una primera temporada en la que estuvo absolutamente sensacional, fue uno de los mejores jugadores recién llegado a la Liga Española, vistiendo la camiseta del Celta, a partir de ahí la cosa se empezó a torcer, principalmente por no haber podido disfrutar de unas vacaciones más largas, de tener más descanso, que es algo que al final, a estas alturas del año, necesitan sobremanera los futbolistas de élite, los jugadores de primer nivel. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues acometer nuestra obligación, que no era otra que ponernos en contacto con el entorno directo del propio Renato Tapia. ¿Con quién hemos hablado en más ocasiones? En exclusiva, una vez más, en esta casa, en la cadena COPE, con el padre del propio Renato, con Luis Tapia, sobre la situación que atraviesa a día de hoy el que sigue siendo, por lo menos hasta el próximo 30 de junio, futbolista del Real Club Celta. Nos confesaba su padre, nos decía Luis Tapia, que la idea, y aquí te lo contamos hace algunos meses, la idea desde el principio del internacional peruano era intentar haber llegado a un acuerdo con el Celta y, por lo tanto, haber aumentado su vinculación, seguir más años en la ciudad olímpica.
En este caso, él siempre está llano y siempre declaró de que él estaba a gusto en Vigo, que le gustaría seguir en Vigo, pero eso también depende mucho del ofrecimiento y de que él acepte las condiciones, ¿no? Hasta el momento yo no tengo en claro qué es lo que ha pasado, qué es lo que va a pasar con esto, pero esperemos, yo al final lo único que espero es que llegue a buen puerto un acuerdo que le convenga tanto deportiva como económicamente, ¿no? Independientemente del club que sea. Si es en Vigo, bueno, sería maravilloso, ¿no? Una ciudad hermosa, gente linda y un club que le dé la oportunidad de mostrarse en una liga de gran nivel, ¿no? Como es la Liga Española.
Nos confesaba el papá de Renato Tapia, nos confesaba Luis Tapia, que no solo el jugador ha manifestado en más de una ocasión que su deseo era intentar llegar a un acuerdo con el Celta para prorrogar su contrato, sino que nos dice Luis Tapia que incluso para él, como el padre del protagonista, sería hasta bonito que eso sucediera.
Mira, las opciones siempre van a estar abiertas mientras no se haya comprometido con nadie, ¿no? En este caso va a depender de la buena voluntad de las partes. Y sobre todo del que quiere que renueve, ¿no? En este caso, él ya mostró su interés y siempre dijo que estaba llano a renovar, pero también tiene que haber un interés por parte del club para que esto se llegue a buen puerto. Que llegue a un buen acuerdo sería muy bonito, pero bueno, como te digo, ya es tema de que las partes estén de acuerdo en todo lo que quieren para ellos, ¿no?
A la pregunta de si está molesto Renato Tapia, porque como da a entender su padre, no ha habido movimiento en forma de oferta formal por parte del club para que se pudiese, por lo menos, empezar a negociar las condiciones de un futuro acuerdo entre las dos partes. ¿Está molesto con este proceder por parte del Celta el jugador Renato Tapia? Responde su padre Luis.
Mira, no creo que decisionar porque es un profesional que tiene ya muchos años en el fútbol y entiende cómo se maneja estos temas, ¿no? A veces las intenciones pueden ser buenas, pero no solamente depende de buenas intenciones, sino también depende de que se hagan las cosas como se hacen en este nivel, ¿no?
Y además, uno de los clubes con los que más se le ha vinculado, con uno de los clubes de la Liga, con el que más se ha vinculado al todavía futbolista del Celta, es precisamente con el Girona, que jugará Champions la próxima temporada. Me comentaba Albert Díez, compañero que sigue además la actualidad del Girona, hace un ratito, charlábamos, teníamos una conversación por WhatsApp y me decía que sí, que el Girona desde hace ya muchos meses viene siguiendo de cerca el tema contractual. Cuestiones de futuro con el Celta del propio Renato Tapia. Algo sobre lo que Luis, el padre de Renato, dice a día de hoy con el conjunto catalán no saber absolutamente nada.
Tú sabes que en estas épocas que se acaban los contratos y empiezan las épocas de pases, siempre hay especulaciones en cuanto a qué equipo lo quiere o qué equipo está interesado. En este caso yo no escuché ni vi ningún, o sea, no he visto que Girona se haya pronunciado oficialmente sobre un interés. De hecho, que tú sabes que jugadores de esta categoría y que juegan en esta liga siempre van a tener ofrecimientos de diferentes clubes.
Y como todo parece indicar que cuando faltan poco más de 15 días para alcanzar ese 30 de junio, Renato Tapia va a dejar de ser de manera oficial, de manera contractual, futbolista del Real Club Celta, la pregunta es para su padre, para Luis Tapia, ¿cuál es el balance que hacen como familia de las 4 temporadas en las que Renato ha defendido la casaca celeste?
Ha sido una buena temporada, unas buenas 4 temporadas, ¿no? Empezando por la primera, que fue espectacular. Los otros dos vinieron con una lesión al comienzo de la segunda temporada que se debió a que nunca le dieron el descanso prudente después de haber tenido la primera temporada más la Copa América juntas y solamente se dio un mes de vacaciones. Ya en la última etapa, que ha sido la cuarta, yo creo que dentro de todo fue muy buena porque no lo tenía en consideración el técnico y en base a su esfuerzo se ganó su lugar en el equipo y demostró que era muy útil, ¿no? Ya tanto así que fue jugador de 2 meses consecutivos y sido capitán del equipo, ¿no? Entonces yo creo que fue un balance positivo.
Luis Tapia es el padre de Renato Tapia, que vive una situación absolutamente anómala en lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. No estamos acostumbrados a que jugadores profesionales terminan contrato a escasos días, como es la cuestión de Renato Tapia el próximo 30 de junio, y que no tenga nada atado y que además sepa que en principio, salvo cosa muy extraña, no vaya a renovar su contrato con el club para el que ha jugado las últimas temporadas. Y que eso además obligue al futbolista a tener que renunciar, por lo menos insisto, momentáneamente, a jugar con su selección. Además, otros rumores que nos dejan las últimas horas en relación al mercado del Real Club Celta, Álvaro. Por ejemplo, se vincula al Celta con un lateral del Galatasaray.
Sí, Patrick Van Aanholt, un holandés o neerlandés, como diría nuestro Pedrito Martín, de 33 años, y que quedaría libre en el conjunto turco, y con lo cual podría reforzar la parcela defensiva celeste.
¿Podemos contar alguna novedad a los oyentes de COPE con respecto al tema Iker Losada?
Bueno, un tema que todavía sigue estancado. Recordemos que llevamos semanas de rumores sobre el futuro de Iker Losada lejos del Racing de Ferrol y pudiendo volver al Celta. Un Celta que reconocía, lo escuchábamos de boca, por ejemplo, de Carlos Muriz, el director general del Racing, y también de Marco Garcés, que es un jugador interesante para el Celta, Iker Losada, pero por lo que podemos saber, todavía no hay oferta realizada por el Celta al Racing de Ferrol. Iker, obviamente, vería bien volver a Vigo, donde se crió como futbolista. Y hay otros clubes interesados, ¿eh? Es un jugador que después de su gran temporada en la segunda división se ha ganado muchas novias. Y bueno, lo que podemos adelantar, lo que podemos añadir a esta noticia es que el Racing de Ferrol tiene cierta prisa por venderlo. Es decir, si acomete esa venta, porque sabe que va a ganar mucho dinero por Iker Losada, que es muy difícil retenerlo. Pero lo interesante para los verdes sería hacerlo antes del 30 de junio por cuadrar los temas del límite salarial y poder el Racing acometer, bueno, mejores operaciones en este mercado de verano.
O lo que es lo mismo, llamada de atención al Celta. Si realmente quieres recuperar a Iker Losada, hay que sentarse a negociar cuanto antes, porque uno, después del 30 de junio, al Racing de Ferrol a lo mejor ya no le interesa tanto vender al futbolista y en función de qué cantidades estén hablando, mucho menos. Y dos, hay otros clubes que te pueden estar intentando adelantar por la derecha. Además, según el diario AS, según los compañeros de AS, Gonzalo Paciencia parece que puede jugar en México, que puede tener su futuro en México la próxima temporada.
Sí, parece que se está abriendo bastante ese puente aéreo, ¿no?, entre el Celta de Vigo y la Liga Mexicana, sobre todo desde la llegada de Marco Garcés a la dirección general del club. Y el Club León de México sería el que está interesado en Gonzalo Paciencia. Faltaría el acuerdo entre ambos clubes, pero el futbolista vería con buenos ojos jugar en una de las ligas más potentes del combinado del continente americano, después de haber estado cedido esta temporada, recordemos, en la Bundesliga.
No sé por qué quería llamar Gustavo a Gonzalo, la verdad es que tendré que salir de dudas después del programa. Al margen del mercado, Álvaro, bromas aparte, hemos tenido compromisos internacionales para alguno de los jugadores celestes.
Sí, el último con Grecia para Tasos Dubikas, una Grecia que no va a estar en la Eurocopa. Tuvo media hora de juego en la victoria helena por 2-0 ante Malta. Y con Renato Tapia, por ahora, lejos de la selección peruana, el único que queda, bueno, con partidos en liza es Luca de la Torre con Estados Unidos, que también va a disputar esa Copa América.
Y hablando en clave celeste, vamos a escuchar a Michel Salgado, que ha estado por Galicia, ha estado por la comunidad presentando su torneo internacional, como siempre, como cada verano, poniendo en valor, por ejemplo, la apuesta personal de Mariano Mourinho, de club, al fin y al cabo, de apostar muchos años después por un entrenador de la casa como Claudio.
Era muy difícil, chegaron ao primeiro equipo. Agora o Celta, como podes ver, xa non son os xogadores, senón tamén o adestrador Claudio. É unha novedade que teñamos un entrenador da casa, un adestrador da casa, ao que lle quero mandar a miña felicitación e tamén os mellores deseos.
Un entrenador de la casa que cada vez apuesta por más chavalas de la casa.
Non tiñamos esa sorte nos na nosa época. A maioria dos xogadores da canteira, sobre todo cos que eu estaba desde infantis, non tiveron esa sorte de chegar ao primer equipo. É moi bonito ver a todos esos xogadores agora, Miguel, Sotelo, Hugo, todos xuntos xogando no Celta, con Aspas, que é outra xeración, todos xogando no Celta, disfrutando dun Celta que cada vez é máis canteirán, ¿no? Agora con un adestrador, como decía antes, así que que fago, disfrutar deles cada día, os coñezo desde que son moi pequenos, eu penso que isto vai a seguir. Que lles vou a decir? Pois agora non hai que decir nada aos canteiros do Celta, xa ven que hai oportunidades.
Es innegable que hai moito trabajo por hacer en el capítulo de mercado para a primeira plantilla del Celta este verano, sobre todo para o seu director de fútbol, para Marco Garcés, pero tamén es innegable que promete e moito el Celta de Claudio Giraldez en la próxima temporada 24-25.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿De dónde eres?
Yo soy de Italia.
¿Con qué periodista aprendiste a hablar español?
Manolo Lama.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡El bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Aprenda español con Manolo Lama.
¡Madre mía!
Que diga palabras de Lama, Sí. De Lama.
Sí.
¡Madre mía, qué gol que hizo el bicho! Señor Castaño,
sí.
Quiero también a usted, porque aprendo mucho de usted. Yo veo mucho...
Vaya mezcla, Lama y Juanma Castaño.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Contemos más cosas de fútbol. Ya tenemos, Álvaro, horarios para los dos partidos por el ascenso del Celta C Gran Peña frente, recuerdo, al Salamanca.
Ya conocíamos que el primero de esos partidos iba a jugar este próximo domingo a las 6 de la tarde en Barreiro, un partido en el que, por cierto, tienen 500 entradas los seguidores charras a su disposición y seguro que las van a agotar viendo que 7.000 acudieron al último partido en el Helmántico. Y la vuelta también va a ser domingo a las 6, en este caso en tierras salmantinas, y ahí se va a decidir el ascenso a la Segunda Federación. Por cierto, el presidente del Gran Peña, Baldo Otero, ha hablado del partido ante el Salamanca, del rival que les ha tocado, que para muchos era uno de los más complicados. Pero él reconoce que, bueno, le acaba gustando este emparejamiento.
No, a mí el equipo que máis me gusta, os que máis me gustaba, porque aparte de unha ciudad que está cercana, teño amigos en Salamanca, a verdad que estou moi contento, moi contento. Mira, as dificultades son relativas, o sea, nos creo que temos un equipo moi xoven, pero un equipo moi competitivo. Intentaremos competir al máximo nivel, yo creo que podemos también ganar.
Son declaraciones de Baldo Otero a los compañeros de la Televisión de Galicia. Además, Álvaro, atención a las durísimas sanciones impuestas a la Unión Deportiva Ourense después de lo sucedido al término del partido del pasado domingo en Barreiro entre el conjunto orensano y el Celta C Gran Peña.
Sí, recordemos que prácticamente en la última jugada del partido el Ourense reclamaba un penalti a su favor, un penalti por mano en el área del Gran Peña, y al acabar el partido se desató la caja de los truenos y ahí han llegado las sanciones del comité de competición. 8 partidos a Martín do Campo por empujar y derribar a uno de los asistentes, 6 partidos para Javi Labrada, también por empujar a línea y por actitudes de menosprecio hacia el colectivo arbitral, y 2 partidos a Jesús Ares también por esas actitudes de menosprecio. Y no se ha quedado aquí, también ha sido sancionado el Celta C Gran Peña por los hechos ocurridos al finalizar el partido, por la invasión de algunos aficionados del Orense del terreno de juego en esos... Bueno, ya ha finalizado el partido.
Cosas que nos gusta más contar. El Pontevedra ha puesto en marcha, después de tenernos un par de días en vilo a través de las redes sociales, el Pontevedra ha puesto en marcha su campaña de abonados para la próxima temporada. Lo hace con un vídeo que nos deja estos sonidos.
Qué pena, tío. Mira cómo está, pasaron y se nos escapó al final, ¿eh? En el último minuto.
Pues sí, tío. Mira, para ahí que ambientazo había, tío. Todo el año detrás nuestra y al final, pues, nos quedamos ahí a las puertas, no pudimos darles alegría.
Os estaba escuchando, chicos. Sé lo que tenemos que hacer. Hola, Manolo. A las 9 de la mañana, cuando amanezca la ciudad, colocamos todo. Vale, gracias.
No te has vuelto loco. Lo que has escuchado es real. Las actuaciones estelares de Churre, de Álex González y también de la presidenta, Lupe Murillo, que participa en la campaña de abonados del Pontevedra. de las que, ¿cuáles son las líneas maestras, Álvaro?
Bueno, empezamos por su lema, non parar ata voltar. Ojalá se produzca esta vez el ascenso a la Primera Federación del Pontevedra. Se pueden hacer renovaciones online a partir de este jueves a las 10 de la mañana y también a partir del viernes a las 4, renovaciones y nuevas altas de manera presencial. Si renuevas antes del 5 de julio, entrarás en el sorteo de 20 camisetas vintage originales y también, si traes una nueva alta a la hora de hacer tu renovación, ambos pagarán solo el precio de renovación. El horario de oficina es de lunes a viernes de 9 a 7, para todo el que quiera apuntarse a esta campaña de abonados del Pontevedra, que va desde los 205 euros la más cara hasta solo 30 euros la más baratita para los más jóvenes.
Está visto que mejor gestionando un club de fútbol y mejor dentro del terreno de juego, porque optar al Oscar, con todo el cariño del mundo lo digo, ninguno de los tres desde luego que va a ser candidato el próximo año. Tenemos como casi cada día, Álvaro, infinidad de movimientos en el Arosa.
Sí, es de los directores deportivos que más está trabajando ahora mismo. Dani Avalo, el director deportivo del conjunto arlequinado, que cada día tiene novedades. Hoy, por ejemplo, continúa una temporada más Iñaki Martínez por tercer año en Alomba y también Javi Pereira, que va a seguir en Villagarcía, el jugador de Bueu. Por contra, el que no continúa es un punta como Santi Gegunde, que deja el conjunto de Villagarcía.
Y otros equipos de Tercera Federación que también se están moviendo en el mercado.
Sí, hemos visto que, por ejemplo, el Estradense, anunciábamos en estos días sus nuevos entrenadores, pues hoy el Estradense ha anunciado que no continúa Bruno Caballero, tampoco lo hará José Piñeiro con el equipo, y también tenemos novedades en el Alondras, y son nombres ilustres los que dejan el conjunto de Omorrazo. Por ejemplo, Jesús Varela, que no va a continuar en el Alondras. También es baja Óscar Martínez y Manu García. Empiezan a dar bajas ya los equipos. También Maurito, por ejemplo, no continúa. En el caso de Jesús Varela, es por incompatibilidad laboral. Recordemos que se va después de 7 temporadas en el club, uno de los capitanes de este Alondras.
Se están dando muchos casos de futbolistas que no pueden compatibilizar el tema de los entrenamientos y los partidos con los trabajos y que se ven obligados a tener que dejar, por lo tanto, la práctica del fútbol. 51, casi 52 minutos por encima de las 3, aún nos quedan más cosas de fútbol.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Anoche se pasó por el partidazo José Luis Mendilibar, que fue entrevistado por Juanma Castaño. Nosotros aprovechamos para charlar estos últimos días con su segundo entrenador, con Fran Rico, que aprovecha estos días, después de haber ganado la Conference League con Olympiacos, pues para disfrutar de su Porto Novo natal, disfrutar un poquito del buen tiempo que estamos teniendo en las Rías Baixas y sobre todo aprovechar el tiempo para pasarlo con su familia. Declaraciones que ha hecho a esta casa, a la cadena COPE, por ejemplo, poniendo en valor a un entrenador del que tantas veces hemos dicho muchos, seguramente yo levanto la mano siendo el primero, de que Mendilibar es un entrenador, bueno, pues de corte o de perfil más o menos bajo, que en principio no estaba llamado a ganar títulos, ahí los lleva varios en dos temporadas.
Al igual que lo veis en una rueda de prensa, es fuera de las cámaras, es lo que más nos gusta a todos de él, que es una persona exactamente igual, muy normal, muy de su pueblo, de su familia, de su gente y no cambia, ¿no? A pesar de los éxitos o a pesar de los años que vayan pasando, sigue siendo la misma persona y eso es algo muy positivo.
Los triunfos que está consiguiendo Fran Rico como segundo entrenador del técnico vasco, primero en el Sevilla, competición europea, después en Olympiacos, también ganando la Conference League, así lo asume y así lo lleva él.
Está siendo una experiencia muy positiva, desde que he empezado los banquillos pues estoy viviendo el lado positivo de prácticamente todo y bueno, ojalá podamos continuar con estos éxitos muchos años, hemos renovado un año más allí y nada, de momento disfrutando y ahora pues pensando ya en la próxima temporada y también en disfrutar un poco de las vacaciones.
La pregunta del millón, a Fran Rico como mano derecha de José Luis Mendilibar le está yendo bien ahora en el extranjero, ahora en el Pireo, en Atenas, en Grecia. La cuestión es, ¿se espera que pronto podáis ocupar de nuevo un banquillo en la Liga Española?
Bueno, ahí ya es un tema y una decisión que tomará el míster, dependiendo un poco lo que tenga. Yo creo que él está disfrutando también de esta nueva etapa allí, de estar en el extranjero, que era la primera vivencia para todos nosotros. Y de momento está siendo todo muy bueno, ¿no? Luego, pues Dios dirá lo que puede pasar, lo que decida Mendy, pues ahí estaremos nosotros también. Y ojalá, pues bueno, sigan saliendo las cosas bien para que no falte trabajo.
Balonmano, esta mañana nos hemos encontrado, porque si no la música se escucha más, sería seguramente mejor, se escucha más la música que mi voz. Te iba a decir, Álvaro, que hemos tenido anuncios varios en estas últimas horas por parte de Balonmán Cangas.
Sí, de varios jugadores que dejan el club. Ya lo sabíamos, era un secreto a voces que Mario Dorado, después de su gran temporada en el Cangas, no iba a continuar, pero tampoco lo va a hacer el portero de Cabo Verde, Elcio Fernández. Van anunciando jugadores que no siguen en el conjunto cangués.
Y la emoción de Moi Simes después de haber jugado este pasado fin de semana, partido de vuelta frente a San Pablo Burgos, último partido defendiendo la camiseta de Cangas en el pabellón de Ogatañal.
Sí, un Moi Simes que recordaba así su larguísima etapa, recordemos, ya estaba en 2012, es de los supervivientes de aquella época. Moi Simes, como recordaba su etapa larga y bonita en Cangas.
Esta última temporada xa foi difícil, moitas lesións, e a verdad que faise duro, xa. Isto é como unha familia, é un pueblo pequeno, conoces a todo o mundo, a verdad que xogar aquí no Ogatañal é unha maravilla.
Ha habido dos jugadores que han abandonado la disciplina del Cangas. La contraprestación es que hay que completar esa plantilla. Se ha anunciado esta mañana el fichaje de Arnau Fernández. Es un jugador con ADN Barça, procede de la cantera, aunque ha jugado estos últimos años en Cuenca. Es un extremo de 22 años y explica por qué ha aceptado la oferta de Frigoríficos.
Decidí aceptar la oferta porque creo que puedo aportar mucho al equipo y que Cangas tiene muchísimo que aportarme y yo aprender de ello. Y porque el club y el equipo llevan unos años trabajando muy muy bien. Porque quiero crecer como jugador y es el sitio indicado. Y porque me encanta el sentimiento y la pasión que se respira en Ogatañal.
Sabe perfectamente a dónde viene. Y este es Arnau Fernández, nuevo fichaje de Balonmán Cangas, destacando lo que más le llama la atención del club y sobre todo los objetivos de los de Nacho Moyano para la próxima temporada.
Lo que destaco de mi nuevo equipo es sobre todo que van todos a una, se nota que son una gran piña, tienen una garra que es de admirar y sobre todo que vaya como vaya el partido nunca se rinden. Los objetivos de este año creo que es lo principal es competir todos los partidos que podamos e intentar salir del descenso y llegar a media tabla.
Y una gran incorporación, gran fichaje el que ha realizado para la próxima temporada, el Balinox Novas.
Sí, el del brasileño Guillermo Linares para el lateral derecho. Llega de San Pablo Burgos, recordemos, el equipo que se enfrentó en ese play-out ante Balonmano Cangas. 1,91 de altura, más de 100 goles ha marcado. En tareas defensivas también ha ayudado mucho al equipo burgalés. Y bueno, ya tuvo presencia en el Cisne, de más joven. Jugó el Mundial Junior en Pontevedra. Estuvo también en Bielorrusia, en Eslovaquia, llegando a jugarle a EHF. Ha pasado por Alemania, vamos, un fichaje con una larga experiencia para el conjunto del Novas.
Mercado en el fútbol, mercado en el balonmano, nos queda por contar lo sucedido anoche en Burela.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hablando de fútbol sala, en Burela fue en esta localidad lucense, la localidad del Bonito, donde el Pollo Pescamar pues sufrió otra contundente derrota ante el equipo naranja y por lo tanto dijo adiós a la temporada. Tercer partido de las semifinales por el título de la primera división femenina del fútbol sala nacional, Burela 6, Pollo 1, sin opciones para el equipo conservero. En la rueda de prensa posterior estuvo Luis López Tuya, el entrenador del Pollo Pescamar, haciendo este análisis de la eliminatoria y más concretamente del partido en el que las suyas cayeron derrotadas por esta goleada.
Han sido resultados peculiares, la verdad, desde el primer partido, porque fue 4-0, 3-0, después 6-1, y seguramente ninguno de los resultados es tan abultado, tan real. Es cierto que hoy, bajo mi punto de vista y teniendo que volver a ver el partido, pienso que es merecido. No sé si tantos goles, pero han sido superiores a nosotras. Felicitar primero a Burela y después a mi equipo, porque ha costado mucho llegar hasta aquí. Es doloroso perder, irte a casa, pero estamos dando pasos hacia adelante y estoy muy orgulloso por el trabajo que hemos hecho todo el mundo durante la temporada y en esta eliminatoria.
Temporada acabada, momento como en todos los deportes de hacer balance.
Es una temporada muy buena, es mejor que la anterior, siendo la anterior difícil de superar. En Liga estuvimos muy bien la temporada pasada, pero este nivel de conseguir cosas ha sido mejor y no era nada fácil, el listón está bastante alto y es lo que tenemos que hacer a medio largo plazo. El club tiene que estar en todas las competiciones posibles y llegar lo más lejos posible, y una vez que te encuentras ahí, estar para ganarlas. El primer paso es estar y estamos. Y han sido dos años muy buenos y esta temporada para mí ha sido muy, muy buena.
Y de hecho, ha sido tan buena la temporada que incluso antes de la disputa del playoff, Luis López Tuya ya sabía y había estampado su firma en el contrato de renovación por dos temporadas con el conjunto de Pollo. Con esta noticia, con esta derrota, este fin de temporada para el Pollo Pescamar, ponemos punto y final a nuestro programa. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más con la campaña de abonados del Celta y con todo lo que nos deje el día, que seguro va a ser mucho. Parece que estamos en verano y la cosa no se mueve. Nada más lejos de la realidad. Hay mucho movimiento. Casi las 4. Llegan los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Adiós. Toma un drink y el fico.